al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Feliz mediodía a todos ustedes. Bienvenidos. Estamos de vuelta con ustedes en el informativo del mediodía de la Patria Radio, trayéndoles las noticias más importantes que han pasado de Manizales, Caldas, Colombia y el mundo, las actualizaciones que ustedes deben saber, los comentarios y un poquito más para que llevemos de una forma amena y agradable durante esta ya antes del mediodía el informativo de la Patria Radio. Yo saludo a mis compañeros, como siempre, Doris Marcela Tellez Bernal. ¿Cómo está usted? ¿Ya hizo el arroz?
Claro que sí, hoy voy a hacer pasta, Luis F. Muy buenos días a usted, a Luis Francisco, a Fernando y a todas las personas que nos acompañan desde sus casas, que nos están escuchando y que nos escuchan todos los días.
Qué bien, qué bien que son pastas. Don Luis Francisco, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias, Doris, muchas gracias, Luis F., Fernando. Sí, aquí listos para llevar a cabo la tarea de este mediodía.
Desde el micrófono número 5 de la cabina de la Patria Radio, y saludamos a don Fernando Alonso Ramírez. Ramírez, ¿ya está por ahí?
Creo que aquí estoy. ¿Me escuchan?
Sí, señor, lo escuchamos más que claro. Muy bien, ya reunida entonces esta mesa de trabajo, les damos la bienvenida a todos ustedes para que estén con nosotros. Estamos en la Patria Radio. Visibilidad está algo reducida al día de hoy. Eso significa que hay mayor nubosidad y menor presión barométrica. Por lo tanto, la temperatura a esta hora ha bajado medio grado desde el último reporte que hicimos a las 10:30. Por lo pronto, 19 grados Celsius de temperatura promedio, nubes irregulares. Por lo pronto, también podríamos ver que podrían existir algunas amenazas de lluvia, solo amenazas de lluvia, en la primera parte de la tarde. Quizás para la segunda parte de la tarde se desarrollen otros sistemas. Por lo pronto, la temperatura tampoco va a pasar de los 21 grados Celsius. Esta tarde, la temperatura máxima se alcanzará a las 2:30 de la jornada. Ese es el pronóstico del tiempo. Ya estamos de lleno a la transición de la temporada primera de lluvias aquí en Manizales y en el centro del país. El aeropuerto La Nubia a esta hora se encuentra operando sin contratiempos para carga y también para servir en operaciones que sean de carácter sanitario. Estas son las noticias de entrada. Ya regresamos. Los mercados que promete el alcalde de Manizales, ¿cómo se van a repartir para evitar que se generen congestiones como la de la semana pasada? Se los contamos cuando regresemos, así que no se vayan, 11:33.
Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Deezer, buscando La Patria Radio.
En Su Suerte queremos cuidarte y que te cuides. Por eso habilitamos nuestro servicio a domicilio para que puedas hacer tu pago de facturas, recargas, enviar y recibir giros y realizar tus apuestas favoritas desde la comodidad de tu casa. Comunícate con nosotros al 310-497-9379 y ayúdanos a cuidarte.
¡Su Suerte!
Siempre te da más.
Válido para Manizales y Villa María.
11:33 minutos.
Señor productor, quédese en su finca. Proteja a los adultos mayores de 60 años y los menores de edad. Asuma el autocuidado. Lave constantemente sus manos con agua y jabón. Evite tocarse su rostro, manos, ojos y boca. La responsabilidad es de todos. Gobierno de Caldas, primero la gente.
Estamos en el informativo de la mañana de la Patria Radio. Don Luis Francisco, esta mañana tuvimos una conversación con el señor alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, pero a mí todavía no me queda del todo claro cómo va a ser la repartición y la selección de las personas que serán, bueno, cómo podemos ponerlo sin que suene a competencia ni nada, sino que recibirán un mercado de parte de la administración municipal que se ha formado con los recursos de los impuestos de los manizaleños y también que el alcalde haya denominado un nuevo fondo de inversión.
Pues sí, él ha dicho que se han cruzado varias bases de datos que tienen planeación municipal, que son, digamos, como personas distintas a las que ya son atendidas por los programas nacionales de Familias en Acción y cosas de ese estilo. Confiamos en que efectivamente sea una metodología pues que realmente apunte a llegar a las familias que están necesitando pues ese tipo de apoyos y que no termine siendo desde luego un tema de repetición, digamos, a otros que van a recibir beneficios y de alguna manera alguna distribución inequitativa que podría desde luego terminar generando más inconvenientes que beneficios. Confiamos en que eso se haya hecho de manera muy técnica, que pues con la Secretaría de Planeación, sabemos que allí pues hay una persona con gran experiencia al frente de esa dependencia, pues efectivamente se esté desarrollando un trabajo muy serio y que pues se logre de alguna manera también mitigar en buena medida las necesidades apremiantes que algunos hogares tienen por estos días.
Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Manizales. Hay novedades en el expendio de tiendas supermercados. Lo tocaremos justamente cuando terminemos este bloque. Quédense con nosotros. La voz del alcalde de Manizales esta mañana en entrevista aquí en La Patria Radio, alrededor de este punto de la entrega
el
de mercados.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Bueno, a los manizaleños decirles que hemos decidido crear un fondo de 10.312 millones de pesos. 2.300 millones de pesos serán para alimentar a las familias que más lo necesitan de los estratos 0, 1, 2 y 3 que no reciben ningún subsidio del gobierno. Aquí hay vendedores informales, madres cabezas de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, comerciantes, población en general. Una de cada cinco personas que viven en la ciudad, el 20%. Esta va a ser una entrega dirigida, puerta a puerta. Vamos a estar acompañados de la Policía Nacional, del Ejército, de la Cruz Roja, a partir del día de hoy. No hay que inscribirse. Hemos cruzado todas las bases de datos. Tenemos una Secretaría de Planeación muy organizada que maneja en el sistema de información geográfico la población referenciada de todos los manizaleños, de cuál es su condición social. Y en el análisis que hicimos de las medidas de atención alimentaria, nos dimos cuenta que Manizales ha sido una ciudad muy juiciosa de trabajar contra la pobreza. En el año 2010 teníamos cerca del 24% de la población en condición de pobreza y pobreza extrema, y en el año 2020 la hemos reducido al 12%. ¿Qué necesitamos blindar con esta medida? Que las personas que han salido de pobreza y ahora se encuentran en condición de vulnerabilidad, es decir, una escala social más arriba, no podemos dejarlas regresar. Y la población pobre en este momento la atiende el gobierno nacional. El gobierno nacional va a atender y va a seguir haciéndolo con Familias en Acción, el adulto mayor, la red Unidos. Y tenemos que buscar ahora darle la mano a quien el gobierno no efectivamente está mirando. Todos los días estamos pensando nuevas medidas. Lo que necesitamos es que entiendan que cada paso que estamos dando en el gobierno, primero, es muy bien planeado. Segundo, en materia presupuestal, no pone en riesgo el municipio a años futuros. Y que efectivamente este equipo lo que está haciendo es revisar el impacto de cada una de ellas. Con esto vamos a atender cerca de 86 mil personas, alrededor de 27 mil familias.
Lizeth, ¿alguna pregunta para el alcalde?
Para una persona que esté escuchándonos, alcalde, y que en realidad esté también con la duda de querer saber si va a estar o no va a estar, y que tampoco colapse las líneas de atención y contacto en la alcaldía, ¿cómo podrían estas personas saber si están o no están en ese censo que ustedes tienen estudiado ya?
Va a ser muy difícil porque en todas las ciudades del país ha pasado que cada vez que sale una ayuda del gobierno, pues efectivamente colapsan todas las líneas asistenciales. Lo que les pedimos es, esto va a ser una entrega rápida, nos podemos demorar, no sé, 10 días entregando el primer impacto de las ayudas, y seguramente los ciudadanos lo que tienen que tener es guardar la calma. Estamos finalizando una estrategia para atender a la población telefónicamente respecto al tema de subsidios, todavía no lo tenemos muy claro, pero repito, las personas rápidamente se van a dar cuenta, efectivamente, las personas que son vulnerables, que más lo necesitan, que efectivamente no reciben ningún subsidio del gobierno, saben que van a entrar priorizadas.
Fernando, aquí dice algo el alcalde que me llama mucho la atención, y es algo que yo acabo de aprender también de lo que él acaba de comentar. Es que hay un grado, o sea, que por encima, o sea, mejor que la pobreza es ser vulnerable. Yo eso no lo sabía.
Pues depende qué es mejor, doctor. No, para recibir ayudas, pues existen unos criterios y entonces se habla de vulnerabilidad, ¿no? Pero realmente al final todos son pobres, o sea, están en la misma, en el mismo lugar de la medición. Lo que pasa es que recuerde que tenemos algunos que están en algún tipo de sistema que los podría atender y hay gente que ni siquiera aparece en los sistemas, que ya son las personas que viven en condiciones de miseria, que es como técnicamente lo llaman.
Algo que también me preocupa en esta situación, Boy Doris, es que todavía veo muy, muy gaseosa la forma en la que las personas van a saber. Y no vaya a ser que el remedio termine siendo peor que la enfermedad, porque algunos pensaron que sí tenían derecho, otros no, y así sucesivamente. Dado que todavía no, yo no escucho mucha claridad desde el alcalde de cómo se van a entregar estas ayudas, pues termina generándose un problema mayor.
Sí, Luis Felipe, yo creo que aquí también hay que tener un poco de confianza. No es fácil lo que está sucediendo. No es fácil hacer un censo. Ahora piense usted en estas condiciones, cómo va a ser de difícil entender quiénes realmente están necesitando la ayuda, quiénes efectivamente se les puede hacer llegar, cómo se va a canalizar eso, pues que ahí están armando un plan que parece con un buen protocolo, pero no es fácil. Esperemos que funcione de la mejor manera y que realmente les llegue a las personas que más lo necesitan. Y ustedes le preguntaron también al alcalde por el tema de la clase media, los comerciantes, todas las personas que están paradas, porque ahí hay una situación muy delicada de mucha gente que vive de sus ingresos, de ventas, de sus contratos de trabajo, por prestación de servicios, y toda esta situación está poniendo en riesgo muchas de esas seguridades que tenían algunos hasta hace tan solo un mes. Entonces, ahí todavía hay un espectro de la población que está por fuera de cualquier medición o de cualquier ayuda, ¿no?
Doris Marcela.
Bueno, y respecto al cómo se van a entregar, yo quería comentarles que pues La Patria se comunicó con Andrés Eduardo Álvarez Naranjo, él es el director de gestión del riesgo de la Cruz Roja, que es el organismo de socorro encargado de entregar estas ayudas humanitarias. Entonces, nos hablaba un poco de las medidas de bioseguridad que ellos van a tener y que es muy importante como destacarlas, y es que ellos van a entregar estas ayudas casa a casa, y el personal va a ir con guantes, con tapabocas, con gafas, con todas las medidas de protección. Y bueno, algo que llama mucho la atención y que es muy importante es que se van a hacer todos los procesos de desinfección a estos elementos que se van a entregar, y en todos los procesos, cuando, es decir, el mercado. Cuando el mercado pasa de la bodega al camión, cuando en el camión pasa a la casa, entonces también para que las personas estén muy tranquilas, esto como una medida de prevención, no solamente para el personal de la Cruz Roja, sino para las personas que van a recibir las ayudas.
Estamos en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Gracias, Doris. Son las 11:43. Una noticia importante. La que les voy a dar a los manizaleños a continuación, porque el puesto de mando unificado definió hoy cambiar los horarios por el cual están abiertos las tiendas de barrio y los supermercados. Ojo con esto, porque vamos a escuchar un audio del coronel de la Policía Metropolitana de Manizales, Raúl Vera Moreno, el comandante. Las tiendas en Manizales solo estarán abiertas hasta la 1 de la tarde y los supermercados hasta las 3. Según se acaba de confirmar, escuchemos lo que dice el coronel Vera.
Buenos días, soy el coronel Raúl Vera, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales. En el firme compromiso de salvar vidas y mitigar esta amenaza latente que es el COVID-19, hemos recibido instrucciones en el puesto de mando unificado que lidera la Alcaldía Municipal de Manizales para solicitar la suspensión de la actividad económica de las tiendas de barrio a la 1 de la tarde y de los supermercados a las 3 de la tarde. La fórmula para prevenir el contagio es el aislamiento. Toda medida que podamos tomar para salvar vidas será bienvenida. Esperamos el máximo de comprensión de nuestros comerciantes, en el entendido que no estamos impidiendo que puedan vender, pero sí estamos acortando un poco esos horarios para que haya menos personas deambulando, especialmente en barrios populares donde hemos tenido alguna dificultad. Agradecemos mucho que todos aportemos nuestro grano de arena de la mejor manera y de la mejor forma para salvar vidas, que es nuestro objetivo primordial. Gracias y fuerte abrazo a todos.
Ahí está la medida que hace el coronel Raúl Vera, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales. Yo personal, lo que voy a decir es a título personal, yo debo hacer las tareas de mi hogar en ese sentido. Y yo trabajo hasta... Yo me quedé sin mercar realmente con esta decisión. O tengo que pedirle a la empresa que por favor me dé una libertad. ¿No les parece que a veces... O sea, yo entiendo lo que dice el coronel Raúl Vera sobre lo temprano que tienen que cerrar los comercios. 1 de la tarde para tiendas, 3 para supermercados. Pero, de todas formas, ¿cuán conducente puede ser sabiendo que llegar y entrar a un supermercado es hacer una fila que tarda un tiempo indefinido más lo que uno se tarde haciendo el mercado? Es mi pregunta que radica ahí.
Luis Felipe, pero volvemos al tema de siempre. Mire que lo primero que se intentó es que la gente se quedara quietica en sus casas sin ningún tipo de amenaza, digamos, en torno a las sanciones que podrían venir, y no se logró. Mire que la razón ahora es porque justo la gente deja para última hora y entonces se aglomeran las personas. Entonces es muy complicado. La verdad es que yo creo que esta es una situación que por lo inédita está poniendo en calzas prietas no solo a las autoridades, sino a nosotros los ciudadanos. Tomar estas decisiones con seguridad, que no es fácil, porque además la presión de comerciantes, gremios y demás debe estar allí porque es que las pérdidas van a ser muchísimas. Pero van encontrando como manera, entonces van a ver si acortando una hora de pronto la gente se organiza un poco más, o si lo que vamos a hacer es que todo el mundo se va a aglomerar, porque también pasa eso que usted dice, que como toca esperar, porque solo unas cuantas personas pueden entrar al supermercado al mismo tiempo y la gente tiene que esperar afuera, falta ver si uno alcanza. A mí me cerraron la puerta en la cara el viernes, por ejemplo, porque no alcancé a llegar antes de las 4. Entonces, hay que tener un poco de paciencia y tratar de buscar la manera de organizarse. Yo creo que le podemos dar el permiso, señor. Para que
vaya. Tramitar el permiso ante ustedes. Sí, sí. Don Luis Francisco, ahí está entonces, y lo dice el coronel Vera, en los barrios populares ha sido complicado, algunos barrios populares ha sido complicado tratar de...
Sí, don Luis F., Fernando y Doris. Me parece que es una medida que puede ser sonar un poco dura, justamente porque... 11:40. ¿Me escuchan?
Sí, señor.
Bueno, que puede sonar un poco dura porque obviamente al restringir pues aún más, digamos, la posibilidad de hacer compras y diligencias que pues, se requieren, pueden afectar precisamente a personas como Luis F., como él estaba mencionando, digamos, en su ejemplo, digamos, concreto. Sin embargo, precisamente por la gran cantidad de gente que sigue circulando por las calles a toda hora, yo creo que es muy importante que las autoridades tengan herramientas para decir que justamente después de las 3 de la tarde, pues no pueden estar saliendo personas supuestamente a hacer compras y que se pueda de alguna manera garantizar que haya menos gente circulando en las calles, que haya solamente situaciones de última hora que realmente sean de fuerza mayor que hagan que la gente pueda, que digamos, esté en la calle por alguna circunstancia, poca gente, ojalá. Así que pues puede sonar duro en una situación como esta, que es realmente una contingencia, pues digamos que lo que debemos hacer es un poco mirar cómo nos acomodamos a las circunstancias, tratando de, desde luego, no poner en riesgo la calidad de vida de nadie, ni mucho menos, pero pues sobre todo buscar que el objetivo de poner el muro de contención y de mitigar los efectos del avance del coronavirus en nuestra ciudad, pues pueda realmente tener un resultado positivo. Porque de lo contrario, pues seguirán los desórdenes, seguirán de alguna manera, de manera invisible, como ocurre en este caso, expandiéndose el virus sin que pues, efectivamente logremos finalmente lograr el objetivo previsto.
Bueno, vamos a ver si la medida no petardea. Por lo pronto, es lo que les contamos sobre ese lado. Les repasamos a quienes están llegando a nuestra sintonía, 11:50. El puesto de mando unificado hoy en Manizales definió hacer un recorte en las horas de operación de supermercados y tiendas. Las tiendas de los barrios operarán únicamente hasta la 1 de la tarde y los supermercados hasta las 3 de la tarde, según se definió hoy en este puesto de mando unificado, 11 de la mañana con 50 minutos. Ya regresamos y hablaremos sobre otros puntos relacionados con orden público.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
En Caldas, primero la gente. Quédate en casa, porque si tú te cuidas, nos cuidamos todos. Antes de ir a urgencias, llama a la línea 123. Recuerda, para el gobierno de Caldas, la salud es primero. Cuéntale a Luis Carlos, a la línea 311-327-2727. Cualquier inquietud o problema.
Gobernación de Caldas, primero la gente.
Nos han preguntado que a dónde se llevan las personas que violan el toque de queda o la cuarentena, el aislamiento obligatorio, como le queramos llamar. Pues en este momento tenemos para contarles, estimados oyentes, que las personas que están violando esta norma son conducidas al Liceo Isabel la Católica. Allí hay un punto al que llevan a quienes evadan o violen este toque de queda. Allí recibirán una charla y explicaciones de por qué son multados. En este momento, según nos han dicho nuestros periodistas, hay 10 personas que están llevando de a poco a este lugar, pues para que reciban una orientación de carácter sanitario pública, podría llamarse, y también para que reciban sus medidas necesarias por haber violado este toque de queda, sino está dentro de las excepciones que contempla el decreto presidencial que se expidió desde la semana pasada y que desde el miércoles pasado tiene en vigor este toque de queda. El coronel Diego Vázquez hace parte de la Policía Metropolitana y nos cuenta sobre los operativos que se están haciendo en las calles de Manizales en este punto.
Durante la emergencia sanitaria del COVID-19, los invitamos inicialmente y principalmente a atender el llamado a las autoridades. Al momento van más de 270 comparendos aplicados por el incumplimiento al decreto 457 del Gobierno Nacional. La Policía Metropolitana de Manizales, siguiendo las directrices del Gobierno Nacional y Municipal sobre el aislamiento preventivo obligatorio, viene adelantando una serie de actividades tendientes a prevenir el contagio del COVID-19. Hombres y mujeres de nuestra policía trabajamos de manera articulada con diferentes autoridades día y noche con el fin de contener la emergencia sanitaria y garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos. Estamos realizando puestos de control, de verificación. En cada uno de las comunas tenemos dispositivos especiales encargados de garantizar el cumplimiento del toque de queda y el acompañamiento permanente a toda nuestra ciudadanía. Nuestra capacidad institucional con el fin de brindar tranquilidad a todos y cada uno de los ciudadanos y personas que se encuentran en este momento en Manizales. Como resultado de los planes de control que se vienen ejecutando, se han capturado 7 personas. Se ha capturado una persona por hurto, capturadas por tráfico de estupefacientes 4 personas, por violación a las medidas sanitarias se ha capturado una persona y una persona por lesiones personales.
Esas son las capturas que va a la fecha, dice el coronel Diego Vázquez de la Policía Metropolitana. Otra historia que nos lleva hasta las cárceles, Doris, que realizaron nuestros periodistas del diario La Patria, que se publicó durante el fin de semana. ¿Qué tenemos para contar? Creo que hemos perdido a Doris. Vamos a estar en contacto con Doris solo en instantes, pero por lo pronto vamos a estar con ella en solo segundos. Quiero que hablemos de la preparación que tiene el CES Hospital de Caldas de cara a lo que viene con el COVID-19. Juan Felipe Valencia, desde este centro asistencial, nos va a actualizar sobre lo que están haciendo en este punto.
Que desde la segunda semana de febrero se creó en el hospital la llamada Fuerza de Tarea COVID-19, un grupo de más de 50 personas en el momento que trabaja para buscar 3 prioridades para este momento de la preparación. La primera, la generación de una ruta de atención válida, segura y diferenciada del resto de accesos del hospital para que los usuarios con sospecha o confirmación de infección por el COVID tengan una ruta clara, directa, que permita atenderlos sin generar o disminuir mejor las posibilidades de contagio de otras personas y de los mismos colaboradores del hospital. Por otro lado está la segunda prioridad, que es la de contención, que básicamente se desarrolló a través de la instauración de unas medidas que permiten que el hospital disminuya las posibilidades de contagio del personal o de otras personas.
Eso es lo que nos dice entonces Juan Felipe Valencia desde el CES Hospital de Caldas sobre las decisiones o medidas que se toman en relación al COVID-19. Doris ya está de vuelta con nosotros. Doris, estábamos hablando hace instantes sobre las dificultades carcelarias que tienen muchos reclusos por estos días y lo que también se ha dicho será la masiva excarcelación de presos. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, no sé si tenemos a Doris. Doris. Bueno. Vamos a tener que pasar entonces este segmento para más adelante mientras Doris vuelve con nosotros.
¿Aló?
Ya, ya, ahora sí, Doris.
Luis F. ¿Me escuchas?
Sí, aquí la escuchamos. Adelante. Bueno, vamos a tener que descartar por lo pronto este.
Bueno, Luis F., sí, momento. Claro que sí, de hecho, sí. Aló. Yo quería destacar un poco, bueno, lo que habló La Patria con Frank Salazar. Él es el presidente del capítulo de Caldas de la Unión de Trabajadores Penitenciarios. Él nos decía, esto sería como una
hemos perdido momentáneamente a Doris mientras... Doris vuelve con nosotros. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más aquí al Informe.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.